Ce style dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. Paris by night regagne l'écart, les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Buenos días, interrumpimos la programación enlatada para comenzar en directo una nueva edición de Anábasis, programa de historia de la onda libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, emitiendo en el 107.3 de la FM para un puñado de calles de la ciudad y por www.radiocuca.org para todo el planeta. Anábasis, como decía, se ocupa de la historia, prácticamente en exclusiva, de cuestiones relacionadas más o menos con la lucha de clases, los acontecimientos, las corrientes subversivas, los personajes, las discusiones, etc. Se emite todos los lunes a las 6 en Radio Cuca con una edición nueva, con una que ya esté grabada, pero también se puede escuchar en otras emisoras que lo meten en sus parrillas: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Bioolímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y La Val de Albaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires e Irola Irratia de Bilbo. Estamos grabando cuando son las 12 de la mañana del martes 19 de marzo, tercera intentona tras un fracaso estrepitoso ayer en directo a eso de las 7 de la tarde, en que el ordenador se fue al carajo, y esta misma mañana, hace un par de horas, ha sido el segundo intento, que también se ha quedado en eso, en un intento. En fin, nuestra relación amistosa con la técnica. Recordaros que podéis contactar con nosotros básicamente en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org, y también, bueno, iba a decir llamarnos al 985-29-81-37, solo si nos estás oyendo en directo. Y en fin, cualquier comentario, crítica, sugerencia, colaboración o lo que surja son bienvenidos. Y disculpa anticipada por las meteduras de pata, pues ya estamos al borde de la desesperación tras llevar aquí encerrados en el estudio ya un par de horas largas. Una vez soltada la matraca esta de rigor y contaros nuestras penas, pasamos al contenido propiamente dicho, que, como estaba previsto, consistirá en la tercera y última entrega de la entrevista al compañero Gilles Dobé, que llevó a cabo una compañera del grupo Barbaria hace un par de meses. Tras hablarnos grosso modo de sus andanzas individuales y colectivas desde los años 60, la segunda entrega de hace un par de semanas había concluido con algunos comentarios sobre el movimiento de los chalecos amarillos, tan candente y tan de actualidad. Y en esta última entrega, sin perder de vista que las tres entregas forman un todo, que se trata de una sola conversación, vamos, pues Gilles reflexiona sobre la comunización, la cuestión sexual, el feminismo, y enlazando un poco con la primera entrega, nos habla de la influencia de Invariance, la revista que animó básicamente Jacques Gamat, y del papel de los situacionistas en mayo de 1968. Unos días subiremos la entrevista en su versión original en francés, así como la transcripción al castellano y probablemente al inglés, pues hay compañeros de Los Ángeles trabajando en ello. En fin, lo iremos poniendo todo en la web del programa, anabasis.radiocuca.org, donde puedes escuchar o descargar las 144 entregas anteriores, y hemos empezado también a colgar algún que otro material relacionado con alguna de ellas. Nada, os dejo con la entrevista. Sed bienvenidas y bienvenidos.
Et juste pour te faire la dernière question. Quel est ton avis du ainsi nommé courant de la communisation?
La communisation.
Est-ce qu'on peut parler de...
Y una última pregunta. ¿Qué opinión tienes de la llamada corriente de la comunización? ¿Se puede hablar de corriente con respecto a la comunización? ¿Y cómo te posicionas con respecto a ella?
Tout ce qu'on vient de dire, ça montre que le petit mouvement révolutionnaire, il est très faible. Alors le mouvement de la communisation, il est encore plus faible. Bon, quoi dire? Je vais être très prétentieux, la communisation, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais ça ne fait rien. Il y a un texte. Est-ce que Un monde sans argent, le texte de 74-75, a été traduit en espagnol? Bon, alors, un conseil à tous nos amis, lisez ça. Il a aussi été traduit en anglais, il n'y a pas longtemps. Lisez ça, voilà, c'est ça qu'il faut lire pour comprendre ce que c'est. Alors, tout n'est pas parfait, évidemment, mais c'est vraiment très bien. Et même il pose la question du temps de travail comme critique du temps de travail, comme mesure comme ce qui pourrait être la mesure de la production, enfin mesure de la vie, la production dans une société communiste. Il ne le pose pas en allant au fond d'une critique de Marx comme fait Bruno Astarian, mais il dit déjà que le temps de travail ne peut pas être la mesure de l'activité humaine dans une société communiste. Donc c'est quand même l'essentiel, parce que c'est quand même ça qui a été dit par les conseillistes pendant très longtemps. Bon, laissons tomber. Et par plein de gens d'ailleurs, parce qu'il faut bien mesurer d'une certaine façon, alors qu'on voit le temps de travail. Bon, à part ça, en deux mots, j'aurais envie de faire un texte qui s'appellerait Pourquoi la théorie de la colonisation, enfin, en anglais ça sonne mieux qu'en français, mais je le dis en français quand même. Pourquoi ça va pas bien la théorie de la colonisation? Ce qui ne va pas, c'est que la colonisation c'est un concept nécessaire à mon avis. Plein de gens le rejettent, mais ils s'en foutent, ils ont tort. Mais pour moi c'est un concept nécessaire. Mais par contre la théorie de la colonisation, ça je trouve ça complètement inutile et faux. C'est-à-dire qu'on réinterprète toute la théorie communiste à la lumière de ça. Et ça devient en fait comme si on était dans une nouvelle époque. Maintenant, c'est l'époque de la théorie de la colonisation, avec une nouvelle époque où la révolution ne peut être que communisatrice. Bon, c'est bref, voilà. Mais j'ai pas envie de. Je pense que c'est, par exemple, je pense que c'est intéressant, utile, de critiquer des gens comme Silvia Federici, Graeber, qui ont. Ou je ne sais pas d'autres, Piketty par exemple, qui n'est pas du même monde, mais bon, qui ont une audience. Bon, Piketty n'a pas une audience dans les milieux radicaux, mais. Ou critiquer le postmoderne, voilà. Par exemple, critiquer Foucault, c'est intéressant, je pense, je le fais dans les textes sur. Vachement, si Constance Chatorlet n'en parle pas. Mais critiquer Foucault dans le recueil de textes qu'on a fait là sur la question de l'homosexualité, en fait de la sexualité, je critique Foucault à plusieurs reprises parce que justement, des tas de gens qui n'ont jamais lu Foucault sont tout à fait influencés par lui. Et ça, je pense que c'est intéressant. Mais critiquer des groupes, je ne dirais pas de nom, qui n'ont pas plus de lecteurs que moi, c'est-à-dire qui dans le monde sont lus par 300 personnes, ce n'est pas intéressant. Ils n'ont aucune. Je veux dire. Silvia Federici, elle a un impact, c'est pas parce qu'elle est beaucoup lue, mais des tas de gens. La théorie du travail reproductif. Voilà maintenant ce machin du travail reproductif qui devient en fait un substitut de la théorie de Marx, de la valeur, de la production. La production, c'est pas important, mais la reproduction, c'est fondamental. Bon, je pourrais expliquer. C'est intéressant de critiquer ça, de critiquer la théorie du travail reproductif, y compris pour les femmes qui, bien sûr, sont essentielles en travail reproductif, sont celles qui font le travail reproductif. Mais, donc il y a des gens, c'est intéressant de les critiquer parce qu'ils ont une influence, bien au-delà même de ceux qui les lisent exactement. Foucault, bien sûr, c'est une vedette, même s'il est mort, mais c'est une vedette, bon. Mais critiquer des groupes qui ont vraiment quelques centaines de lecteurs dans le monde, c'est pas intéressant. Voilà. Mais eux font de la théorie de la communisation. Eh bien, on s'en fiche. Voilà. C'est pas intéressant. Ce que je dis n'est pas méprisant. Je pense, je pourrais expliquer pourquoi. Ben, je vais dire une chose. Quelqu'un, à mon avis, d'important, c'est Bruno Astarion. Ces gens-là, dont je ne dirai pas les noms parce que c'est pas la peine.
Empezar, todo lo que ha dicho muestra que si el pequeño movimiento revolucionario es muy débil, el movimiento de la comunización es todavía más débil. Bueno, ¿cómo decirlo? Voy a ser muy pretencioso. La comunización es muy pretencioso lo que voy a decir, pero da igual. ¿Ha sido traducido en español Un mundo sin dinero? Bueno, entonces un consejo a todos nuestros amigos, leed eso. También fue traducido al inglés no hace mucho. Leedlo. Eso es lo que hay que leer para comprender. Bueno, no es perfecto, pero está muy bien, e incluso plantea la crítica al tiempo de trabajo como medida, lo que podría ser la medida de la producción, la medida de la vida, la producción en una sociedad comunista. No plantea en su profundidad una crítica a Marx, como hace Bruno Astarian, pero dice que el tiempo de trabajo no puede ser la medida de la actividad humana en una sociedad comunista. Es fundamental, porque es lo que dijeron los consejistas durante mucho tiempo y por mucha otra gente. Bueno, aparte de eso, en dos palabras. Me apetecería hacer un texto que se llamara ¿Qué no funciona en la teoría de la comunización? En inglés suena mejor que en francés, pero bueno. La comunización es una palabra necesaria, yo creo. Mucha gente la rechaza, pero da igual, se equivocan. Pero sin embargo, la teoría de la comunización la encuentro completamente inútil. Se interpreta toda la teoría comunista a la luz de la comunización y es como si estuviéramos en una nueva época. Ahora sería la época de la teoría de la comunización, donde la revolución solo puede ser comunizadora. En fin, no tengo ganas. Por ejemplo, creo que es interesante criticar a alguien como Silvia Federici o Graeber, u otros como Piketty, por ejemplo, que no es del mismo mundo, pero bueno, que tienen una audiencia. Piketty no tiene una audiencia en el medio radical, pero. O criticar la posmodernidad. Por ejemplo, criticar a Foucault es interesante. Hablo de él en el texto de Constance Chatterley, El complejo de Diana. O en la serie de textos que hemos hecho sobre la homosexualidad, en realidad sobre la sexualidad, porque precisamente mucha de la gente que no ha leído Foucault está muy influenciada por él, y creo que eso es interesante. Pero criticar grupos, y no diré nombres, que no tienen más lectores que yo, es decir, que en todo el mundo son leídos por 300 personas, no es interesante. Quiero decir que Silvia Federici tiene un impacto. Mira la teoría del trabajo reproductivo, esta historia que en realidad sustituye la teoría de Marx del valor y de la producción. La producción es importante, la reproducción es fundamental. Bueno, es interesante criticar eso, la teoría del trabajo reproductivo, incluido para las mujeres, que por supuesto son esenciales en el trabajo reproductivo. Es interesante criticar a esta gente porque tienen una influencia más allá de quienes les leen. Foucault es una vedette, aunque esté muerto, pero criticar grupos que tienen de verdad algunos cientos de lectores en el mundo no es interesante. Pero ellos hacen la teoría de la comunización. Pues mira, nos da igual, no es interesante. De verdad, lo que digo no es despreciativo. ¿Podría explicar por qué? Voy a decir algo. Alguien que en mi opinión es importante es Bruno Astarian. Esta gente, cuyo nombre no voy a decir porque no vale la pena, tiene una indiferencia o incluso un desprecio hacia él. Una indiferencia basta. Así que bueno, no tengo ganas de hablar de la teoría de la comunización. Sin embargo, el concepto de la comunización sí es importante. Porque en realidad mucha gente de nuestro medio viene del anarquismo o lee sobre el anarquismo. Hay una idea que circula mucho entre algunos anarquistas que consiste en decir que la comunización la conocen desde hace tiempo, que es lo que hemos dicho siempre. De todas formas, jamás hemos creído en el periodo de transición. Sabemos que hay que pasar al comunismo inmediatamente. El famoso periodo descrito por Marx en la crítica del programa de Gotha, en el que se desarrollarán las fuerzas productivas durante cierto tiempo y después llegaremos al comunismo, no, nosotros los anarquistas nunca creímos en eso. Algunos sí, pero el anarquismo serio nunca. Por tanto, el concepto de la comunización no sirve de nada. Pero sí, porque el concepto de comunización, si se toma como lo hace Bruno Astarian, o como lo uso yo, a mi manera, o como lo hace Un Mundo Sin Dinero, no es eso. Bueno, unas palabras sobre por qué el concepto de comunización es interesante y por qué algunos de nuestros amigos anarquistas se equivocan al decir que es una banalidad que ellos, anarquistas, conocen desde hace 100 años o más. En definitiva, incluso si la gente dice que no es verdad, lo es. Para el anarquismo, como por cierto para el marxismo, el objetivo es asociar el trabajo común, la producción comunitaria. Por supuesto, eso no quiere decir que solo vamos a trabajar, por supuesto, vamos a hacer otras cosas, puede que el trabajo esté integrado a la vida y todo eso. Pero en cualquier caso, está claro que lo esencial es que los seres humanos autoorganicen, gestionen ellos mismos su vida, y esto viene acompañado finalmente de una visión bastante democrática. Claro, no la democracia parlamentaria, pero el comunismo es un montón de comunas que se federan y organizan su vida. Millones de colectivos que organizan su vida por sí mismos. Y finalmente, no hay una reflexión sobre el dinero. Por ejemplo, Malatesta, que es en mi opinión el más interesante de los anarquistas, hay un texto de Malatesta donde dice que el dinero va a seguir existiendo en una sociedad comunista porque hay que poder contar, pero será un dinero que no podrá ser acumulado ni podrá comprar el trabajo ajeno. Es decir, que tú y yo vamos a medir lo que hemos hecho, lo que tú y yo habremos reproducido, y eso nos permitirá comprar bienes, pero será solo para que lo utilices. Pero no vas a ahorrar ni tendrás una cuenta bancaria. Será simplemente para decir en qué has contribuido a la sociedad. Por supuesto, no todo el mundo va a trabajar, y los que no trabajen también comerán. Pero es para darse cuenta, esa es la idea de los consejistas holandeses, de la cantidad de energía, de trabajo que hay que poner para producir esta mesa o esta ropa. Así que el dinero va a seguir existiendo como una especie de instrumento de medida, como el kilogramo o el metro. Bueno, pues todo esto es falso. La idea de que el tiempo de trabajo es algo que se mide no funciona. El capitalismo lo necesita, pero lo hace a su manera. Pero la idea de que nosotros, comunistas, podríamos utilizarlo de otra forma no es posible. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el gran límite de muchas de las sociedades anarquistas, marxistas, es pensar que lo que hace falta primero es que organicemos nuestra propia vida y los instrumentos que utilizamos son secundarios. Por supuesto, vamos a utilizar los kilogramos y el metro, y quizá el dinero de otra forma, no será el dinero actual, el dólar, pero bueno, no podemos pensar eso. Y esta es una idea que muy poca gente ha comprendido. Creo que Un Mundo Sin Dinero lo había comprendido, que Bruno Astarian también. Quizá había algo de esto en la Internacional Situacionista, pero no se planteaba mucho esta cuestión. Por tanto, el concepto de comunización me parece importante, y no es una evidencia que hayamos sabido desde la época de Kropotkin o antes. Dicho esto, ha habido muy pocas experiencias de comunidades sin dinero, algunas en España. No sé si conocéis el libro de Bolotin, que cuenta algunos ejemplos. Es importante, porque la crítica del dinero es una de las primeras cosas que se hacen. El dinero son los ricos. Hoy en Francia y en cualquier otro país, la cuenta bancaria de la mayor parte de la gente son 1.000 euros, y además hay quien no tiene nada. Así que el dinero es un símbolo de algo, pero hay que partir de ahí para ir más lejos y plantear la cuestión del tiempo de trabajo. ¿Puedo añadir algo?
Por supuesto.
Quelque chose qui va paraître schématique et pompeux à la fois, puis qu'un jour faudra que je l'écrive, mais je le dis. Je pense que dans la théorie révolutionnaire, il y a des percées, des espèces de moments où on va plus loin. Bon, alors évidemment, c'est facile de les voir, et après c'est facile de les critiquer. Bon. C'est comme si on fait les grands moments de la philosophie, bah, toujours des gens pour dire non, votre histoire de la philosophie, c'est pas comme ça. Bon, c'est ce que je vais dire est très schématique, bon, mais je pense que ça peut aider quand même. Je pense dans les années, je ne vais pas remonter avant Marx, mais dans les années 1840, il y a eu quelque chose dont Marx a été un des meilleurs, le meilleur.
Expression,
merci. Mais il n'était pas le seul, mais il y en a eu d'autres, pour voir ce que c'était que le prolétariat par rapport aux pauvres aussi, enfin définition, bon, essayer de comprendre. Bon, il y a eu peut-être à la fin du 19e siècle, chez un certain nombre de gens, Marx quand il parle de la commune, puis d'autres, alors ça a été oublié complètement, ça a été repris, ça critique qu'il faut se débarrasser de l'État. Bon. Les anarchistes, c'est évident que les débarrasser de l'État. Mais pour eux, parce que c'est le fondement quand même de l'anarchisme. Mais ça a été repris par un certain nombre de gens chez les marxistes aussi, pas beaucoup, mais Pankouk. Après, Lénine a repris Pankouk. Bon, Lénine, brièvement, bien sûr. Il y a eu toute l'histoire de l'autonomie, je ne sais pas comment l'appeler, l'autonomie ouvrière, les soviets, alors certains diront, mais les soviets, ça existait avant. Bon, les soviets, c'est pas seulement, bien sûr, 1917, c'est aussi 1905, il y en a eu dans d'autres pays. Bon, il y a eu la critique des syndicats, qui était une critique, ça c'est la gauche allemande, ça a été quelque chose de très important, la critique du Sud. C'est-à-dire l'idée que défendre quand les salariés se défendent et qu'ils créent des syndicats, ça, c'est pas forcément positif. Bien sûr, c'est positif, mais c'est aussi ça qui les enchaîne, qui les enferme dans le capitalisme. Bon, qu'il faut dépasser ça. Alors, comment ? Bon. Années 70, je dirais, l'antitravail, on en a parlé. Bon, avec l'IS, qui en même temps, l'IS qui était avec tous ses défauts, c'est très facile de démolir l'IS. En plus, ils étaient arrogants, bon, enfin. Arrogant, bête par moment, ils se croyaient plus malins que les autres. C'est très facile de dire du
mal. Es algo que va a parecer esquemático y pomposo a la vez. Un día tendré que escribirlo. Creo que en la teoría revolucionaria hay rupturas, momentos donde se avanza. Bueno, es fácil criticarlo. Es como si señalamos los grandes momentos de la filosofía. Habrá siempre alguien para decir que la historia de la filosofía no es así. Lo que voy a decir es muy esquemático, pero creo que puede ayudar de todas formas. En los años 1840 hubo algo de lo que Marx fue la mejor... Sí, expresión. Gracias. No era el único, hubo otros. Para ver lo que era el proletariado en relación a los pobres. También intentar comprender... Quizá al final del siglo XIX, cuando Marx habla de la comuna... Después fue olvidada su crítica de que hay que destruir el Estado. Bueno, para los anarquistas era evidente, porque es el fundamento mismo del anarquismo. Pero esta crítica fue retomada por algunos marxistas también, no muchos, como Panekoek. Después Lenin retomó a Panekoek, brevemente, por supuesto. Hubo toda la historia de la autonomía obrera, los soviets. Alguien diría que los soviets existían ya antes, pero bueno, porque también estaban en 1905 y en otros países. También estaba la crítica de los sindicatos, de la parte de la izquierda alemana, y que fue muy importante. Era la idea de que cuando los trabajadores se defienden y crean sindicatos, no es necesariamente positivo. Por supuesto que es positivo, pero es también eso lo que les encadena y encierra en el capitalismo. Hay que superar eso. ¿Cómo? Bueno, años 70, yo diría el antitrabajo, ya hemos hablado de eso. La IS, que tenía todos sus defectos, es muy fácil demoler la IS. Además eran arrogantes, tontos por momentos, se creían más listos que el resto. Es muy fácil hablar mal de ellos. Bueno, el CMDO, quizá hablaremos de ello. Un paréntesis a tener en mente, quizás. Crítica del trabajo. Ahí hay algo que aparece en los años 60 y 70, a la vez en textos y en la realidad. Y esta historia de la comunización, que sale un poco también de los años 70, que es una aportación. Hoy decir que una sociedad comunista no estará basada sobre la medida del tiempo de trabajo, a nadie le importa. A nadie le importa. A nadie salvo a Bruno Astarian. Ha escrito un francés sobre China, Lutte de clase en China, etc. La gente le dice, ah, está muy bien lo que has escrito, es muy interesante, lucha de clases en China. Y después hay algunas palabras, una o dos páginas, de lo que podría convertirse Foxconn, y entonces, uff, todo eso es política ficción, no es interesante. Lo demás, la lucha de clases, está muy bien. ¿Veis? Es normal, porque hoy, en mi opinión, pese a lo que hemos dicho de Oaxaca y eso, no hay ninguna práctica proletaria que tendería a superar y hacer una crítica global del capitalismo. Es normal que la visión comunista no aparezca. No tiene necesidad de aparecer. Así que la gente que hace teoría son ignorados. No existen en el mundo. Sería interesante ver los lectores de Bruno Astarian en su página en inglés y en francés. Habría que ver lo que la gente lee. Un libro publicado por... no diré quién, pero que se llama Rupture dans la théorie, algo largo que va a ser publicado, un libro de 400 o 500 páginas, donde hay textos míos, por cierto, y de mis amigos, pero no está un mundo sin dinero. Este libro, no diré quién lo ha publicado, cualquiera puede saberlo, es considerado como uno de los grandes libros de la comunización, de la teoría de la comunización, y no está el texto que en 1975-76 habla de comunización de una forma verdaderamente profunda, no retomada por nadie. Incluso amigos cercanos, la gente con la que hice la banquise, decían, sí, es interesante, pero bueno. Como además más tarde nos peleamos con el autor del texto, que se comportó de manera bastante tonta, en fin. Ya no sé a qué pregunta estoy respondiendo. Creo que el concepto de la comunización no es... bueno, las rupturas que he dicho. Años 1840 sobre la cuestión del Estado, cuestión de los soviets y crítica del sindicalismo, cuestión del antitrabajo. Había una pequeña teoría detrás o con ello, porque había un movimiento práctico, débil, derrotado por supuesto, pero ahora no hay nada. Ahora es como, no sé si existe la expresión en español, como un pelo en la sopa, como cuando hablamos de un tema y alguien dice algo que no tiene ninguna relación con el tema, es como si hubiera un pelo en la sopa. Bueno, soy negativo, pero hay tanta gente demasiado optimista que mi pesimismo hace el punto medio.
Y finalmente, solo algunas palabras sobre el CMDO, porque querías volver.
J'avais la question dans la série de questions. Non, le CMDO, ça c'est un défaut de l'IS, un défaut grave de l'IS. C'était l'IS a fait un livre sur 68 après qui s'appelle Enragé situationniste, c'est peut-être traduit en espagnol, j'imagine, dans le mouvement des occupations. Il y a une note à un moment, ou pas une note, une phrase rapide sur Censier, qui est une phrase très dismissive, on dirait en anglais, une phrase pas méprisante, mais bon, disons que c'était un peu le vieux la vieille ultra-gauche, le vieux mouvement ouvrier qui était là. Bon, c'est quand même se moquer du monde de dire ça. Alors inversement, vous avez des gens qui me parlent du... parce que, bon, il y a des gens qui sont allés voir ce que faisait. Alors, il y a le CMDO, et qui, au bout d'un moment, ça s'arrête, ils vont à l'Institut Pédagogique National, parce que le CMDO, ils en ont assez. Mais le CMDO a fait plein de choses, hein. Ils ont fait des choses quand ils étaient à la Sorbonne, ils ont fait des choses après, quand ils s'étaient déplacés. Mais ils ont... Ben c'est peut-être parce que c'était eux. Ils n'ont pas cherché à se relier à des ouvriers. Mais nous, on ne les a pas cherchés non plus. Ça aussi, c'est... Alors ça, c'est s'il faut terminer là-dessus, sur ce qu'on peut faire, militer, pas militer. Nous, on est critique du militantisme, évidemment. Ce qui est marrant, c'est que nous, qui n'avions jamais cherché d'ouvriers, et parmi nous, le petit groupe informel de la Vieto, on était une dizaine, aucun n'est ouvrier. Et il y en avait 3-4 qui étaient des étudiants, certains de faux étudiants, mais bon. Eh bien, on s'est retrouvé à un endroit, les ouvriers sont venus. Pas parce qu'on était plus malin, mais simplement parce qu'il y a des lieux où on se rencontre.
Ah, sí. El Comité para el Mantenimiento y Defensa de las Ocupaciones, el CMDO, es un error de la IS, un error grave. La IS hizo un libro después, sobre el 68, que se llamó Enrayés y Situacionistas en el Movimiento de las Ocupaciones, quizás esté traducido al español, y donde pone una nota, ni siquiera una nota, una frase rápida sobre Censier, una frase no despreciativa, pero digamos que era un poco la vieja ultraizquierda, el viejo movimiento obrero que estaba allí. Bueno, cuando menos, es burlarse de la gente decir eso. Al contrario, hay gente que dice... Bueno, hay gente que está tarada. Entonces está el CMDO que, en un determinado momento, se acaba y van al Instituto Pedagógico Nacional, porque ya estaban hartos del CMDO. Pero hicieron muchas cosas, hicieron cosas cuando estaban en la Sorbona y también después, pero quizá porque eran ellos, pero no intentaron ligarse con los obreros. Nosotros tampoco les buscamos. Bueno, eso, si hay que terminar con eso, con lo que se puede hacer, militar o no, nosotros somos críticos del militantismo, por supuesto. Lo gracioso es que nosotros, que no fuimos a buscar a los obreros, y entre nosotros el pequeño grupo informal de la Biel Top, que éramos unos 10, ninguno éramos obrero, había 3 o 4 estudiantes, algunos falsos estudiantes, pero bueno, estábamos en un lugar y los obreros vinieron, no porque fuéramos más listos, sino porque hay lugares donde uno se encuentra y vinieron aquí, y como vinieron ellos, luego vinieron otros más, se hizo todo solo, y después, como dije antes, dejamos de vernos, no conservamos más que contactos muy personales. Y de hecho, un amigo se encontró... Hablaba antes de la RATP, donde hubo una reunión de más de 600 empleados y obreros de la RATP. Lo digo porque hay mucha gente, estamos juntos durante algunas semanas sobre las bases de llevar la huelga lo más lejos posible, criticar los sindicatos, y después nos dispersamos. Y un amigo de este comité encontró un textito de 4 o 5 páginas que había sido hecho, un año antes, por las personas del comité con las que estaba en contacto, que eran obreros. Y de hecho era un texto situacionista y consejista, que decía que el objetivo serían los consejos obreros, etc. Muy bien, muy bien. No es lo más profundo que había en el 68, pero no lo critico. De todas formas, conocimos a unos obreros, hicimos cosas con ellos. Creo que con el CMDO, y sobre todo después, cuando fueron al Instituto Pedagógico Nacional, los situacionistas no lo buscaron. Se fueron a un lugar donde no ocurría nada. Buscaron un lugar tranquilo, mientras que iba mucha gente a la Sorbona. Allí había 1000 tonterías que se decían, había maoístas que decían absurdeces, luego estaban los curiosos, gente que venía en familia también, solo para ver. Así que se fueron a un lugar donde estaban seguros que ningún imbécil les iba a tocar las narices y, por tanto, no conocieron mucha gente. Pero bueno, hicieron cosas, aunque su forma de hablar del 68 sin hablar de Censier es un error teórico e incluso político. Sí, un error, pero un error lógico para ellos, porque no era importante, no tenían ganas de eso. Hay una frase de la IS, somos un Estado Mayor sin tropa. Efectivamente, nosotros también lo éramos, salvo que de vez en cuando nos encontrábamos con una tropa. Bueno, no somos el Estado Mayor, pero estamos con una tropa. Porque no existe ningún Estado Mayor sin tropa, no es nada. Podría ser nosotros dos, pero es una broma. Si estamos en un Estado Mayor sin tropa eternamente, pues no somos nada. Y acabamos desapareciendo, como la IS. Dicho esto, también nosotros desaparecimos, pero bueno. Creo que el CMDO era algo importante, estaba bien. También estaban en un lugar, la Sorbona, donde estaba todo el mundo y donde difícilmente se podía expulsar a nadie. Nosotros expulsamos a gente que en realidad se excluyeron un poco ellos mismos. Es decir, que en Censier era todo mucho más pequeño. Por supuesto que se podía ir, era en el barrio latino, pero estaba en un extremo, era mucho menos conocido, mucho menos grande, y finalmente los izquierdistas que venían, porque alguno vino para hacer política e intentar recuperar, es su trabajo, vinieron algunos izquierdistas, pero no consiguieron hacer nada. En la Sorbona era más fácil para ellos intentar manipular, pero al irse a un lugar donde había muy poca gente, no tenían muchas posibilidades de encontrarse con obreros. Bueno, al mismo tiempo es idiota burlarse de ellos, diciendo que la IS no hizo nada en el 68.
Bon, alors on a parlé déjà un peu sur l'international situationniste, sur pouvoir.
Bueno, ya hemos hablado un poco de la internacional situacionista, sobre pouvoir ouvrier y sobre la vie top. Pero ¿qué podrías decirnos sobre Invariance? ¿Qué papel jugó en vuestra formación y en vuestra radicalización?
Je crois qu'Invariance a joué un rôle, mais auprès de très peu de gens déjà, comme toujours. Tout ce que je dis depuis le début de la conversation, c'est pour dire qu'on n'est pas grand-chose. Mais bon, c'est vrai qu'Invariance, ça a été une ouverture à pas mal de choses. En fait, on avait commencé à lire un peu Invariance avant les événements de 68, mais très peu. Et on a continué après. Et on a rencontré Kamat, qui habitait Paris à l'époque. On a discuté un certain nombre de fois, enfin... Il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord une vision. Enfin, cette différence entre le parti formel et le parti historique, ça nous semblait très intéressant, même si c'est repris de Bordiga. Et puis, lui, Kamat l'a développé. Ça nous semblait très juste, mais en même temps, ça peut aussi devenir quelque chose d'une grande banalité. Il y a, par moment, il y a un parti formel, il y a un parti historique, alors lequel est lequel, bon. Et puis, en fait, on connaissait très très mal, comme je disais au début, on connaissait très mal la gauche allemande, en fait. On savait pas, on avait à peine des textes, quelques textes disponibles, très 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 peu. En fait, on avait la réponse à Lénine.
Creo que Invariance jugó un papel, pero muy poca gente, como siempre. Todo lo que digo desde el comienzo de la conversación es para decir que no éramos gran cosa, pero bueno. Es verdad que Invariance fue una apertura a bastantes cosas. De hecho, habíamos comenzado a leer Invariance antes de mayo del 68, pero muy poco, y después continuamos leyéndola. Conocimos a Camat, que vivía en París en aquel momento. Debatimos sobre unas cuantas cosas. Había varias cosas. Para empezar, esta diferencia entre el partido formal e histórico nos parecía muy interesante. Aunque esté retomado de Bordiga, Camat lo desarrolló. Nos parecía muy acertado, aunque puede convertirse también en algo muy banal. A partir del momento hay un partido formal, uno histórico, y cuál es cuál. Bueno, en realidad nosotros conocíamos muy mal la izquierda alemana. Teníamos apenas unos pocos textos disponibles, muy, muy pocos. Teníamos la respuesta a Lenin de Gorter, eso estaba, pero muy poco más. Y sobre la izquierda italiana no sabíamos nada. Además, en nuestro pequeño medio, que era muy antileninista, Bordiga parecía como alguien que siempre había defendido a Lenin. Lo cual es verdad, aunque su concepción del partido no fuera la de Lenin. No es cierto que Bordiga fuera leninista. Creo que, en definitiva, la idea de Lenin de que la conciencia se introduce desde el exterior al movimiento obrero, que en sí es reformista, esta idea no es la de Bordiga. La idea de Bordiga es la de un partido que es muy pequeño, finalmente, y que defiende los principios que corresponden a lo que ya existe en la clase, por utilizar esos términos. No son algo que haya que introducir en la clase. Al mismo tiempo, en la realidad, Bordiga no pudo hacer gran cosa cuando estuvo confrontado a 1919, 20, 21 y 22. Estaba frente a una situación casi de guerra civil en Italia. Por supuesto, lo importante es su posición abstencionista, es decir, la de no participar en las elecciones. Lenin lo criticó por eso, por supuesto. Pero al mismo tiempo siempre hubo una incomprensión, unos desacuerdos profundos y una falta de interés entre la izquierda alemana y la italiana, incluso si en aquel momento estaba mucho más cerca de lo que parecía. Bueno, nos aportó eso. Realmente acabó con la concepción gestionista que teníamos de la revolución y del comunismo. Al mismo tiempo, en relación a lo que decíamos de la aportación de la IS, la crítica de la vida cotidiana, es una frase rápida, Camat jamás tuvo interés por eso. A él le parecía superficial, le parecían gente que teorizaba la mercancía y la mercantilización y no el capital. Bueno.
Y pues que tú parles de eso, en fait, toi-même, tu as beaucoup travaillé dernièrement sur.
Y ya que hablas de esto, tú mismo has trabajado mucho últimamente sobre la cuestión sexual, la cuestión de la moral, contra la moral. ¿Qué podrías decirnos sobre esto?
Por ejemplo, el texto que ha sido publicado en español hace algún tiempo, el texto de 1974, el feminismo ilustrado, que había sido publicado en el journal de Fleck, dont on parlait, en el journal Le Fléau Social. Était donc texte qui n'a eu aucune influence, complètement inconnu. Et puis, c'est cet ami Tristan Léoni qui avait l'idée de le republier et de faire une interview aujourd'hui, donc on l'a fait en 2015, de Constance Chatterley qui avait donc signé le texte. Mais dans le Fléau Social, comme j'explique, les autres, il y avait des pseudonymes farfelus. Et moi, j'avais pris celui-là, un peu par hasard à l'époque. Puis je voulais prendre un nom féminin. Mais il a eu cette idée de republier. Et c'était. Alors, il faut dire que Tristan Léoni, il avait fait partie d'un petit groupe qui s'appelait Insendo, en français, et qui a fait un numéro spécial sur la question des femmes avec un texte intéressant. Je peux critiquer, mais très intéressant. À l'époque, je dirais que c'était une des meilleures choses là-dessus, la meilleure chose, bien mieux que d'autres dont on parle, sur une approche, disons, je ne sais pas comment dire, enfin, communiste, matérialiste, marxiste, enfin bon. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu un intérêt pour ça, donc Tristan Léoni, et c'est avec lui que je fais le blog des DT21, et c'est lui qui a eu cette idée de ressortir Constance. Et de faire l'interview. Alors là, il y a un truc amusant, c'est qu'en fait, donc à l'époque, en 1974, c'était signé Constance Chatterley. Et puis, on se dit que ça serait bien que l'interview. On ressort le texte, on met l'interview avec, et on signe Constance Chatterley, sans dire que Constant Châtelet, c'est Gilles. Oui, juste pour voir comment les choses peuvent avoir changé. En 74, donc, on prend ce pseudonyme Constant Châtelet, qui ne pose de problème à personne, c'est un peu une blague. Il y avait des pseudonymes dans le fléau social. Fléau social qui est, je crois, aujourd'hui, je suis sûr qu'il est complètement sur Internet en français. Bon, je crois que c'est le très bon site dont je parlais, l'archive autonomique, qui est vraiment très bien. Bon, on prend ce pseudonyme, l'article n'a quasiment pas d'écho. De toute façon, le fléau social déclinait, c'était le dernier numéro. Il y avait beaucoup de... ça se vendait bien. Parfois, c'était même 10 000 exemplaires, mais bon. En tout cas, voilà. Quand on ressort le texte plus l'interview, enfin l'entretien, en 2015, pendant 3 mois, avec Tristan Léoni, on le sort comme ça, sans dire d'où ça venait. Et on a créé une petite maison d'édition qui n'existe pas, pour le plaisir. On l'a envoyé à des tas de gens. J'ai seulement dit à deux personnes. Une des deux personnes étant, bien sûr, des gens que je connais très bien, vous savez, mais on l'a dit à deux personnes, une des deux étant Benoît Starian. Puis il y a puis quelqu'un d'autre, dont je ne dirai pas le nom, mais dont on a parlé, dans l'appartement dont on a parlé. Et puis, voilà, des gens se demandent d'où ça vient. Les gens se demandent, c'est un peu bizarre, c'est intéressant, voilà, c'est pas intéressant, je ne suis pas d'accord, je suis d'accord. Et puis... personne ne se rappelait évidemment que c'était le fléau social très longtemps. Enfin, qui avait écrit dans le fléau social? Personne ne faisait le lien entre Constant Châtelet et moi. Et puis, au bout de 3 mois, on le dit. Et là, c'est assez cocasse, c'est assez amusant, ou triste, amusant, c'est que des féministes, y compris des amis et des camarades, ne sont pas d'accord. Parce qu'on prend un nom de femme pour critiquer le féminisme. Et c'est un homme qui le fait. Ça, c'est inacceptable. Bon. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut répondre? Rien à répondre à ça. Parce qu'en plus, on a, contrairement aux situationnistes qui ont joué dans les années 70 à prendre des pseudonymes, à faire des coups, un peu. Ce n'était pas du tout notre but. Et puis, bon, ça a duré 3 mois. Mais voilà, on ne peut pas critiquer le féminisme et encore moins faire semblant d'être une femme, alors que, bon... C'est intéressant, ça. Bon, voilà, ce texte a un petit peu circulé.
Por ejemplo, el texto que acaba de ser publicado en español, el texto del 74, El feminismo ilustrado, y que había sido publicado en el periódico de Flegg, de quien hemos hablado, La flor social, fue un texto sin ninguna influencia, completamente desconocido. Y luego mi amigo, Tristan Léoni, tuvo la idea de volver a publicarlo y de hacer una entrevista que hicimos en 2015 con Constant Châtelet, que había firmado el texto. En La flor social había seudónimos excéntricos. Yo tomé ese, un poco al azar, porque quería tomar un nombre femenino. Y tuvo la idea de volver a publicarlo. Hay que decir que Tristan Léoni había estado en un pequeño grupo que se llamaba Incendo, en francés, que hizo un número especial sobre la cuestión de las mujeres. Un texto interesante. Tiene sus críticas, pero muy interesante. Diría que es lo mejor sobre el tema en aquel momento. Mucho mejor que otros textos de los que se habla con un enfoque, digamos, comunista, materialista, marxista. Tristan Léoni es alguien que siempre tuvo un interés por eso. Es con él con quien hago el blog de DDT21, y fue él quien tuvo la idea de volver a sacar a Constance y hacer una entrevista. Esto es gracioso. En aquel momento estaba firmado como Constant Châtelet. Sacamos el texto, añadimos la entrevista y firmamos Constant Châtelet, sin decir que Constant Châtelet es Gilles Sauvé. Sí, solo para ver cómo han cambiado las cosas. Así que en el 74 tomamos este seudónimo y no le planteó ningún problema a nadie. Era un poco una broma. Había seudónimos en la flor social que... Creo que la revista está completamente disponible en francés en Internet. Creo que está en esa página tan buena de la que hablaba, Archives d'Autonomie. Bueno, tomamos el seudónimo, el artículo prácticamente no tiene repercusión. De todas formas, la flor social estaba decayendo, era el último número. Se vendía bien, a veces eran 10.000 ejemplares, pero bueno, en todo caso, cuando sacamos el texto más la entrevista, en 2015, durante 3 meses con Tristan Léoni, lo comentamos así, sin decir de dónde venía. Creamos una pequeña editorial que no existe, por divertirse, y se lo enviamos a un montón de gente. Solo se lo dije a 2 personas, entre ellas Bruno Astarian. Y luego, bueno, la gente se pregunta de dónde viene, se dice, es un poco raro, o, es interesante. O no es interesante, estoy de acuerdo, o no lo estoy. Nadie se acordaba, por supuesto, de quién había escrito eso y me relacionaba con Constant Châtelet. Y finalmente, 3 meses después, lo decimos. Y entonces, es bastante cómico, triste y cómico, algunas feministas, incluidas algunas amigas, compañeras, no están de acuerdo con que tomemos un nombre de mujer para criticar el feminismo, ni que lo haga un hombre. Eso es inaceptable. Bueno, evidentemente no se puede responder nada a eso, porque además, a diferencia de los situacionistas que jugaban en el 68 a tomar seudónimos, no era en absoluto nuestro objetivo. Y bueno, solo duró 3 meses. En fin, no podemos criticar el feminismo y aún menos fingir que se es una mujer. Es interesante. En fin, el texto circuló un poco, fue traducido. Estoy muy contento de que esté traducido en español, lo será en griego, en inglés. Entonces, por volver a la cuestión sexual-homosexual, creo que lo que me interesa, lo que le interesa a cualquiera que se plantea la cuestión de cambiar el mundo, no es la homosexualidad, ni la bisexualidad, ni la transexualidad, sino la sexualidad de manera general con respecto al resto de la sociedad. Y de hecho, la serie de textos que componen el libro Homo es tanto sobre la sexualidad como sobre la homosexualidad. En la versión inglesa, que está siendo mejorada por unos amigos, habla aún más claramente, no sé si será un libro o estará solo en internet, espero que lo sea, pero no lo sé, de la sexualidad cuando habla de la homosexualidad. Sí, me parece que es una parte indispensable de la crítica de la sociedad. Tengo muy buenos amigos, pienso en uno que conozco desde hace 40 o 50 años, que sigue lo que hacemos aunque no tiene actividad, que me dicen, ah, estás escribiendo sobre la homosexualidad, ¿por qué? Por ejemplo, si estoy con amigos o compañeros, o incluso con amigos que no son muy afines en sus ideas a nosotros, y les digo que estoy escribiendo sobre el Brasil, ah, qué interesante, ¿qué estás leyendo últimamente? Ah, pues sobre la crisis, anda, sí, es interesante. La palabra sexualidad, la sexualidad, ¿por qué? Mientras que a primera vista me parece tan importante como Brasil o como la crisis. Bueno, es curioso, quizá porque es un ámbito sobre el que todo el mundo puede decir algo. Es decir, que si hablamos de Brasil hay que conocerlo un poco, si hablamos de la crisis económica hay que conocer un poco sobre las finanzas, la economía, cómo funciona. Mientras que la sexualidad es un poco como otros temas, no sé, como la ecología. Todo el mundo tiene una idea sobre los árboles, sobre los insectos. Finalmente, se tiene una visión muy reduccionista de la vida cotidiana. La vida cotidiana son las pequeñas cosas, pero no. Es como comemos. Alguien me dijo hace mucho tiempo que lo importante en la vida es lo que comemos, cómo comemos, con quién comemos, cómo dormimos y con quién dormimos. Creo que es verdad. Hay una frase de Nietzsche que dice que las pequeñas cosas de la vida son esenciales. Y había encontrado la frase de alguien, creo que Juan Browick, que apenas conozco, por cierto, solo he leído un libro, pero que dice en algún sitio que el problema de los filósofos es que no hablan de pantalones ni de teléfonos. Y me parece muy acertado. Y precisamente, las pequeñas cosas son grandes cosas. Por ejemplo, por hablar personalmente, si tomo lo que he escrito desde hace 12 meses, desde hace justo un año, hay un texto sobre una revuelta muy complicada en Sudáfrica en 1922, la versión inglesa es mejor y más larga que la francesa, va hasta el final del apartheid, luego el libro Homo, y después acabo de hacer un texto con Leoni sobre la nación, la cuestión nacional, si la nación está desapareciendo o no. Bueno, y luego estoy siguiendo lo de los chalecos amarillos, no sé si escribiré algo, porque ya se han hecho cosas. Bueno, todo eso. Creo que de las cosas importantes que podemos guardar de la IS, está justamente el que no hay temas pequeños. Evidentemente, si mañana fuera a ver una película sobre karate y escribiera 40 páginas sobre Bruce Lee, quizás un nombre olvidado ya, pero si tomamos a alguien conocido, como Nicole Kidman, no voy a escribir 40 páginas para hablar de ella como actriz. No voy a hacer una revista de cine. Sin embargo, si Nicole Kidman hace una película que me parece interesante por distintas razones y escribo 10 páginas sobre eso, es, en cierta forma, tan importante como si hablara de una revuelta en Lyon, a sabiendas de que una revuelta en Lyon o en Londres tiene un papel en la transformación social que, por supuesto, no tiene una película, sea cual sea. La mejor película del mundo es una película. Una revuelta puede tener una influencia enorme sobre lo que ocurre. Ir al cine no es pelearse con la policía, evidentemente. Pero la reflexión sobre el mundo también parte de ahí. Había una frase en una película de hace mucho tiempo, de hacia 1970, una película que se reía de muchas cosas, he olvidado el título, y decía, «Cuanto más hago el amor, más hago la revolución, y cuanto más hago la revolución, más hago el amor». Eso no es verdad, claro. Eso es el cotidianismo. Podrían ser los prositus, por ejemplo. Yo no creo eso, pero hablar de cómo hacemos el amor, sí, es importante. Además, la cuestión sexual no es cómo hacemos el amor. Bueno, ahora está la separación que criticaban mucho los situacionistas, que sigue estando en la cabeza de muchos revolucionarios, que van a decir, «Ah, Gilles, es interesante este texto sobre la comunización, pero lo que escribe sobre la sexualidad... Bueno, ¿por qué?». Ya está. La separación es inevitable, porque como decía al principio de la conversación, la comunización, para empezar, hoy hacemos la teoría, he hablado de un mundo sin dinero, de Bruno Astarian, pero no tiene repercusión. A la gente no le interesa escuchar. Es porque no hay un movimiento social detrás que impulse una crítica global de la sociedad, lo cual quiere decir que las críticas se mantienen separadas. Quiere decir que en la cabeza de muchos revolucionarios, anarquistas, marxistas, etc., seguirán separadas. Pero no sé qué es lo peor, si la indiferencia cuando se dice que la cuestión sexual no me interesa, o el hecho de querer religar todo, género, raza, clase... Eso es peor, quizás, porque al menos cuando se dice no me interesa es algo claro, mientras que mezclar género, raza, clase... es pura confusión.
Surtout si on le fait d'une façon séparée, n'est-ce pas? Finalement, sobre todo si se hace de una forma separada, ¿no? Es como la cuestión de la ecología o el feminismo, el movimiento LGTBI. Se trata finalmente de la posibilidad de reflexionar a partir de la totalidad.
Mais par exemple, bon, je veux pas critiquer, je veux pas dire de nom, mais beaucoup de gens qui s'intéressent au qui se disent féministes matérialistes, en fait, enfin qui le sont peut-être, je ne sais pas, enfin qui ça qu'on appelle comme ça. Pour moi, à mon avis, c'est de la confusion. C'est-à-dire qu'on ajoute, on ajoute classe et genre. Bon, alors ce que je vais dire est très prétentieux, mais je le dis quand même. Je pense que dans le texte sur l'Afrique du Sud, à partir d'un exemple, qui est un exemple particulier, évidemment, l'Afrique du Sud, c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas l'Allemagne. Mais bon, puis c'était il y a presque un siècle. Mais enfin, je pense. Que ce texte, à partir d'un exemple, montre que la classe, c'est la constance, c'est l'élément constant, et la race, c'est la variable. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, ça ne veut pas dire que c'est une simple conséquence, mais c'est la variable. Je pense, là aussi je suis très prétentieux, mais ça ne fait rien, il faut parfois être
Sí, pero, por ejemplo, no voy a decir nombres, pero muchos de los que se dicen feministas materialistas, o que lo son, no lo sé, que se llaman así, en mi opinión es pura confusión. Es decir, se añade la clase al género. Bueno, ahora lo que voy a decir es muy pretencioso, pero lo diré de todas formas. Creo que en el texto sobre Sudáfrica, a partir de un ejemplo, que claramente es un ejemplo particular, Sudáfrica no es Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania, y además era hace casi un siglo, se muestra que la clase es la constante y la raza es la variable. Eso no quiere decir que no exista ni que no tenga consecuencias, pero es la variable. Y creo, también ahora soy muy pretencioso, pero da lo mismo, a veces hay que ser un poco afirmativo, que en el libro Homo, y aún más en la versión inglesa, se muestra cómo, desde hace dos siglos, por no hablar de antes, y luego la revolución burguesa, los tiempos modernos y la revolución industrial, la relación de clase es la constante y el género es la variable. Creo que lo muestro tanto en el nacimiento de la sexualidad como un ámbito particular, como lo que se ha convertido hoy la homosexualidad, la manera en que se vive. En fin, creo yo. Ahora, decir esto es muy esquemático, pero bueno.
Bueno, pues así acababa la entrevista a Gilles Dauvet, que ha ocupado las tres últimas entregas de Anábasis. Volveremos con contenidos nuevos a la menor brevedad posible. Hasta entonces, un abrazo, salud.